Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. La Feria de Abril y la temporada en la Real Maestranza ya tienen carteles para este 2017. Se han presentado este martes, tras semanas de filtraciones interesadas, cambios de carteles, combinaciones que se esfumaban con el paso de las horas, pues ya son oficiales estos carteles. La empresa Pajés, en este caso Ramón Valencia, ha cerrado unas combinaciones que un año más tendrán como ejes a Morante de la Puebla y a José María Manzanares, cuatro tardes cada uno, aunque con distinto planteamiento. Mientras el torero cigarrero, olvidado sus enfados con Pajés, comparecerá en Resurrección y tres paseillos en Feria, el torero de Alicante torerá también en la Feria de San Miguel, además de en Resurrección y en Feria. Y para el resto de combinaciones, pues volvemos a ese eterno debate del brillo de un abono que tiene a todas las figuras, a los jóvenes más ilusionantes y a las ganaderías de siempre. Y sin embargo, al igual que pasó en Valencia, la imaginación vuelve a brillar por su ausencia. Todo parece un totum revolutum, carteles sin un porqué, sin un hilo argumental que hilvane una historia que contar. El empresariado taurino en nuestro país entró hace años en una dinámica funcionarial en la que las ideas originales son rara avis. Están todos los que tendrían que estar, salvo José Tomás, pero son carteles que puede levantar poco interés por reiterativo o por faltos de atractivo más allá de juntar tres nombres y seis toros. Luego se preguntarán si no se elevan las cifras de abonados de las ferias, y en Sevilla, la deriva y su reducción han sido implacables en los últimos años. Luego saldrá el toro y todo se podrá arreglar. Sevilla siempre es sitio de sorpresas y de triunfos, y si no, que se lo digan a Juan José Padilla en la última feria de abril. Y también hay cosas positivas, como el duelo en la cumbre que protagonizarán Morante, Juli y Talavante en el viernes de preferia, o el regreso de Manuel Escribano y de Paco Ureña junto a Antonio Ferrera con la corrida de Victorino Martín. Se echan en falta también nombres como los de Curro Díaz, el de Rafaelillo, Javier Castaño, con méritos contraídos en el ruedo, y sobran algunas ganaderías que siguen ahí sin motivos aparentes. Sevilla marcará la primavera taurina a la espera de Madrid y su feria de San Isidro, y siempre será un gusto volver a la ciudad hispalense para ver toros en su Real Maestranza. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y ya tengo que saludar a quien está a mi lado, a Javier Fernández Mar Domingo. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Muy buenas.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares también otros temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
La Malagueta será gestionada los próximos tres años por Toros del Mediterráneo, la empresa que engloba a Simón Casa, Ramón Valencia, Martínez Ericia, Antonio Matilla y Martín Lorca.
La empresa Tauro Emoción se estrenará en la Plaza de Toros de Arnedo con una corrida de Victorino Martín el sábado 18 de marzo.
La Plaza de Toros de Jaén abrirá su temporada con el tradicional festival a beneficio de la lucha contra el cáncer.
Pepe Moral será apoderado por Enrique Peña tras su ruptura con Eduardo Dávila Miura, y Eduardo Gallo vuelve con Lázaro Carmona después de tres años.
Y amplia nómina de novilleros españoles en la temporada novilleril de la Monumental de Aguascalientes.
Y ya sabéis que, como todas las semanas, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Si lo hacéis a través del mail, pues ya sabéis, dos direcciones: albero@cope.es y toros@cope.es. Pero sabéis que el Albero está en las redes sociales. En Facebook nos podéis encontrar si tecleáis facebook.com/alberocope, y en Twitter nos podéis encontrar como @albero.cope. Y hombre, este martes lo que hemos querido conocer son vuestras opiniones sobre los carteles de la Feria de Abril de Sevilla y de la temporada también en la Real Maestranza de Sevilla, que han sido presentados este día. Por ejemplo, Mario Castillo cree que es más de lo mismo, los mismos toreros y las mismas ganaderías. La imaginación al poder, dice irónicamente Mario. Miguel Porcal opinaba que son unos carteles muy rematados con todas las figuras, no se puede pedir más. Y Tamara Sastre también nos decía en nuestro perfil de Twitter en @alberocope que una vez más abunda el encaste Domecq en detrimento del resto. Pues estas y muchas opiniones más os las seguiremos pulsando aquí en el Albero. Seguimos leyendo.
Iba cruzando el puente Triana y ni siquiera me daba el sol. Y mira si la cosa está mala, que hay nubes de chaparrón. Mire los días del calendario y no tenía ni uno para mí. Entonces dije, esto se ha acabado, que yo no puedo vivir así.
Adiós trabajo, adiós agobio, adiós al ansia de la fortuna. Me voy a vivir al campo, yo con mi novio soy la luna.
Bueno, Manolo Viera, desde Sevilla, ¿tú te vas a ir al campo o te vas a quedar en Sevilla para la Feria de Abril?
Hombre, el campo. campo lo dejamos para otro lugar.
Muy buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Chisto.
Bueno, día de presentaciones, ¿verdad?
Un día importante, interesante, porque ya veo, es una feria importante también, muy interesante.
Pues Manolo, Javi, si queréis, yo creo que lo mejor para hablar de estos carteles, aunque luego tendremos tiempo de seguir analizándolos, es hablar, bueno, pues con el responsable.
Con el que los ha hecho.
Con el que los ha hecho. El responsable de la empresa Pajés, don Ramón Valencia, que ya está aquí en el albero esta semana. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos ya los carteles en la mano, don Ramón. Y a mí siempre me gusta hacer la misma pregunta cuando se presenta una feria, cuando viene un empresario hasta los micrófonos del albero. ¿Es la feria que quería hacer esta feria de abril, esta temporada en la Real Maestranza de Sevilla, don Ramón?
Bueno, se acerca muchísimo, ¿eh? Siempre queda alguna cosita que no has podido hacer, pero se acerca muchísimo, ¿eh? Uh-huh.
Cuando uno tiene que plantearse a hacer una feria, bueno, en este caso una temporada, y además una temporada de tantos festejos como es la de la Real Maestranza de Sevilla, supongo que, bueno, pues son muchísimas veces las que uno tiene que romperse la cabeza, tirar bocetos a la basura, volver a ponerse a empezar. ¿Ha sido una feria más complicada que otros años de armar o más o menos viene siendo manteniendo la misma estructura que en estos últimos años?
Bueno, la estructura básicamente va sobre lo mismo. Que el proceso que ya históricamente hacemos es hacer tu feria e intentar defenderla al máximo. Este año hemos tenido que hacer 3 borradores nada más, no ha habido que hacer más.
Y en este caso, este año, 2 toreros que, bueno, vuelven a marcar la pauta, van a ser el eje de la temporada, como son Morante de la Puebla y José María Manzanares, 4 tardes cada uno. Yo creo que, bueno, pues es una buena base para empezar siempre a trabajar, ¿no?
Hombre, sin duda. También la voluntad que han puesto ellos en poder hacer una gran feria, así como el apoyo de Roca Rey y Talavante y bueno y todas las figuras que vienen a la feria. Son la base y ellos facilitan mucho la labor, sin duda.
Ramón, decía al principio que se acerca mucho a la feria soñada. ¿Cuál es ese nombre que ha faltado? ¿Cuál es esa espinita que se le ha quedado a la empresa de no haber podido completar?
Bueno, pues mira, por discreción hay más de uno, como podrás comprender, pero este año, debido a que son 2 corridas menos las que hemos planteado en este ciclo, pues hombre, son 6 puestos y eso pues te complica algunas cosas. Pero hay toreros pues que me hubiese gustado que hubiesen estado, sin duda ninguna, pero caben los que caben, nada más, no te puedo decir otra cosa.
Han llamado, por ejemplo, la atención, ¿no? Por poner algunos nombres, el de Curro Díaz, el de Rafaelillo, el de Javier Castaño... Hombre, la verdad es que sitio merecía, ¿no, don Ramón? Pero supongo que, bueno, pues las negociaciones se hacen complicadas, ¿no?
Sí, sí, bueno, en este caso con ellos no la ha habido, de verdad. Uh-huh. Ese es el planteamiento, porque en cuanto a la corrida de Miura, pues la empresa hemos querido darle otro aire distinto, ¿no? Y sin duda que Rafaelillo o Javier Castaño, sin duda ninguna, grandes toreros, grandes figuras... Pero bueno, he tenido que darle la oportunidad también a jóvenes sevillanos que en un momento dado pueden buscarse la vida por las corridas llamadas de Miura.
Manolo.
Pues, saludos, Ramón. Hemos estado hablando hace muy poco tiempo. La feria es muy importante, muy, muy, muy importante. Y además, se lo he dicho a Ramón Valencia al terminar la presentación, yo creo que es una feria hecha para recuperar, es una gran feria, para recuperar un gran abono. Yo creo que ahí es lo que ha soñado Ramón Valencia, lo que ha soñado la empresa Pajés, y así la ha hecho, porque desde el principio, Sisto y compañeros, desde el inicio de la feria hasta el final, son carteles que incitan a asistir a la plaza. O sea, ya se han terminado esos carteles que quedaban ahí con las 4 o 5 corridas de toros, ¿no?, de farolillos, donde la gente pues iba, y con el cambio que ha dado la sociedad, pues eran esas corridas donde se volcaban para asistir y dejaban las otras. Entonces yo creo que la estrategia ha sido muy buena, porque se ha hecho una feria muy bien rematada desde el principio hasta el final, con ello incita a la gente a que se vaya a la plaza, y yo creo que puede ser un revulsivo para el abono. Si a eso tenemos en cuenta que por primera vez se rebaja ese abono en un 10%, pues yo creo que es una cosa muy buena y muy interesante para poder recuperar el abono, que es el sostén, evidentemente, de la maestranza.
Ramón, la gran meta de esta feria es comenzar a recuperar abonados.
Bueno, sin duda ninguna. Ya el año pasado se recuperó un poquito, fue muy poco, despreciable de alguna manera. Y el ánimo de este planteamiento de feria, como bien acabáis de decir, pues es de que desde el primer día tenga interés, y raro es el día que no lo tiene, ¿no? Entonces el alternar día sí, día no, el poder combinar que la feria no sea al principio y al final, sino que sea toda la feria, es lo que ha motivado de poder intentar que el abonado vuelva poco a poco. Yo sé que el tema de la economía es vital, y más en un espectáculo como que socio, pero bueno, pues este es nuestro apoyo y nuestra parte que ponemos para que el abonado vuelva otra vez a las toros.
Los jóvenes también son base importante de esta feria, se sigue apostando por ellos. ¿Tenían claro que tenían aquí, por ejemplo, en un mismo cartel, como puede ser el caso de Garrido, de Ginés Marín, de Álvaro Lorenzo, a lo mejor pensaron también en colocarlos en otros carteles con figuras, o finalmente han tenido que ser ahí en ese cartel con la corrida de Torre Estrella?
Bueno, mira, sí, la verdad es que hubo un planteamiento inicial de intentar abrirlos a todos los días, ¿no? Pero bueno, la feria del año pasado hubo grandes triunfos de toreros, que lógicamente también pues ya te complicaba un poquito el abrirlos a todos los días, ¿no? Y eso ha propiciado en un momento determinado, bueno, pues yo creo que el cartel de más competencia es que los tres jóvenes peleen entre ellos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y creo que en cierto modo pues se ha acertado, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que será una tarde interesantísima.
A mí, don Ramón, le tengo que preguntar, ¿cómo se consigue que las figuras vayan a Sevilla todos los años en la Feria de San Miguel, cuando tan complicada se pone siempre para la confección de muchas ferias del mes de septiembre, ya no digamos de octubre, para que vayan? Y sin embargo, bueno, pues Sevilla todos los años intente superarse en esa Feria de San Miguel, este año con Enrique Ponce, con Alejandro Talavante, con Manzanares, con Roca Rey. ¿Qué se les ofrece en Sevilla que no se les ofrezca en otros sitios para que las figuras no tengan ese inconveniente de acudir a Sevilla ya en el mes de septiembre?
Bueno, pues te iba a decir que cariño en la medida que cabe, ¿no? Y luego, hombre, también su apoyo porque, mira, septiembre aquí, lo que es San Miguel, es una fecha muy agradable, en temperatura. La gente ya ha pasado todo el año de toros, ha habido ya hay un mes de septiembre que al principio es muy fuerte, pero septiembre en esas fechas y por tradición es unas fechas que al público le gusta viajar, irse a Sevilla con el buen clima. Y lo que hay que intentar es dar una gran feria de San Miguel, que este año son dos e intentaré otros años que sean tres. Ellos facilitan mucho la labor, únicamente que hay que ponerle, pues bueno, pues las ganaderías acorde para que puedan venir, ¿no? Y bueno, por eso la repetición también del ganado en algunas ocasiones. Ellos colaboran mucho y yo se lo agradezco, y Sevilla se lo merece.
Ramón, hay un nombre en particular, que es el de Julián López el Juli, que, bueno, está anunciado en la preferia con Morante y con Talavante la corrida de García Grande, que yo creo que es uno de los grandes carteles de esta feria de abril. Y luego, unos días después, hay un cartel que ya cuando se anunciaba en la semana pasada en algunos portales los avances de esta feria que se estaba confeccionando, el cartel con Rivera Ordóñez y con Cayetano, a la gente le ha chirriado. ¿Qué explicación tiene este cartel?
Bueno, alguien le habrá chirriado, pero a mucha gente, y fundamentalmente en Sevilla, lo ha agradecido muchísimo. Bueno, ese cartel tiene un significado. Por lo pronto es la despedida de esta plaza de Fran Rivera, ¿no?, de Paquirri. Y lógicamente a Paquirri, que fue a verme, pues manifestando que quería torear este en Sevilla porque se quería despedir de la plaza de Sevilla. Y lógicamente yo creo que Paquirri, en su historial, tomó la alternativa aquí en Sevilla, y todo lo que ha hecho en su trayectoria, pues merecía un gran cartel. Bueno, pues yo creo que una primerísima figura como es Julián, y luego que le acompañe su hermano,
sí, claro,
en esa despedida, yo creo que el cartel, no sé si en Francia tendrá sentido, pero en Sevilla es ideal.
No, claro, ¿eh? Pero digo, como a la gente le chirriaba y mucha gente estaba buscando esa explicación, pues es bueno que la gente sepa, oye, que va a ser la despedida de Francisco Rivera, que ha sido un torero muy importante,
claro,
en esa plaza,
claro,
que quiere estar con su hermano y con una primerísima figura como es el Juli.
Claro, y además, pues desde el primer momento que le plantea a Luis Malozano, su apoderado, ese planteamiento, pues lo vieron con mucho cariño, y además yo creo que se lo merece, ¿eh? Yo creo que es una corrida de gesto y emotiva, sin duda ninguna, lo que es una despedida y un gran cartel, sin duda. Yo creo que aquí ha caído magníficamente bien. Ahí, como todo en la vida, hay quien le gusta tres pies al gato. pero el gato tiene cuatro, ¿eh?
Ya sabe que aquí en este país todos tenemos dentro de nosotros un entrenador y un empresario taurino. Sí, claro. Un entrenador de fútbol y un empresario taurino.
Está claro, está claro.
Manolo, ¿alguna pregunta también para Ramón?
Bueno, se la he hecho esta mañana y me ha pegado un tirón de oreja, ¿sabes? Porque le he preguntado por José Tomás y le he preguntado por Curro Díaz y me ha dicho, lo que tienes que potenciar es lo bueno, ya se lo ha potenciado aquí lo bueno. Pero no, yo creo que se ha explicado perfectamente Ramón esta mañana allí ante la prensa, y quitando algunas cosillas y algunas teclitas que quedan ahí sin poder tocar, pero la feria es importantísima, es una feria grandísima, y además es la feria más cara de la historia, porque él lo decía, si la del año pasado fue una feria pues cara, esta es carísima, ¿no? Porque las figuras repiten, eso vale muchísimo dinero. También ha dado la explicación, tú que eres muy dado por los diferentes encastes, también ha dado la explicación por qué en Sevilla no hay ese tipo de diferentes encastes, ¿no? Porque Sevilla es muy singular y las figuras repiten, y sin embargo, pues otro tipo de encastes, pues no la materia, sería muy difícil. Yo no sé si que sea Ramón quien te conteste a esa pregunta, que la ha dejado bien claro esta mañana en la rueda de prensa.
Sí, Ramón.
Bueno, pues históricamente aquí se ha dado esa posibilidad de matar aquí, pues, Cuadri, Pala, Cebada Gago y Vitorino. Esas eran cuatro corridas muy clásicas hace unos años aquí, ¿no? Pero bueno, pues la experiencia nos ha ido demostrando que para el aficionado tenía aceptación, sin duda ninguna, pero para el gran público era complicado, ¿no? Y luego, pues, no cualquiera la quiere matar, ¿no? Y resulta que esta feria, que le gusta a todo el mundo, muy rematada, pues se nos complicaba muchísimo las cosas. De todas maneras, bueno, pues está ahí Vitorino y está Miura, y bueno, y no quita que el año que viene vengan otras también, ¿no?
Quizá para las novilladas es más fácil, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues se da paso a Villamarta, a la quinta, partido de Resina. En novilladas quizá es más fácil la introducción de estos otros encastes.
Bueno, sin duda ninguna. Y como bien sabes, el novillero es menos exigente dentro de lo que cabe. Y además, esas corridas de toros que tú bien hablas, en novillos no son lo mismo que en corridas de toros, como tú podrás comprender, ¿no? Yo creo que a nivel de novillos todas sirven, ¿eh? Todas sirven mucho, unas se mueven más y menos, pero bueno, todavía les falta ese añito por cumplir, que es lo que la gente le tiene más respeto.
Ramón, ¿y qué ha cambiado con Cubillo? Porque a estas Navidades hablamos con él aquí en el Albero, en la cadena COPE, y bueno, pues no lo ponía muy negro para que repitiese Núñez del Cubillo, que fue una de las ganaderías triunfadoras el año pasado ahí en Sevilla. ¿Qué ha cambiado para que finalmente Cubillo sí esté, y además en un cartel tan importante como es el Domingo de Resurrección?
Bueno, cambiar no ha cambiado nada, solamente que el diálogo. Una mesa redonda, muy simpática, muy agradable, y el diálogo arregla todas las cosas.
Si le pidiese un deseo para esta temporada allí en Sevilla, don Ramón.
Bueno, pues voy a empezar por el orden que los empresarios más o menos nos movemos. Primero, que acuda mucha gente, que yo creo que es el éxito de una gran feria, y luego el éxito y triunfo de los toreros y los ganaderos, ya más no se puede tener.
Pues don Ramón Valencia, toda la suerte del mundo para esta temporada 2017 en Sevilla, que sea una gran temporada, que sea un gran Domingo de Resurrección, una gran Feria de Abril, una gran Feria de San Miguel, también la temporada novilleril, porque eso, como siempre decimos, redundará en el bien de la fiesta. Un saludo y muchas gracias por estar aquí, como siempre, en el Albero.
A vosotros siempre, gracias.
Enhorabuena, Ramón.
Muchas gracias.
Bueno, Manolo, tú que has estado allí en la presentación de carteles, ¿qué sensaciones se han palpado allí en Sevilla con la presentación de esta feria?
Hombre, evidentemente la feria ha gustado muchísimo, ¿sabes? Es una feria que, como bien hemos dicho, desde el primer festejo del ciclo continuado hasta el último, pues es una feria muy muy bien rematada, y Sevilla es Sevilla, y a Sevilla le gusta este tipo de cosas. Y hombre, hay algunos carteles, antes lo decía Javier, ¿no? Hay unos carteles que chirrían, ¿no? Y verdaderamente yo me sonreía y no me veía Ramón, claro, cuando decía lo de Rivera Ordóñez, y es verdad, ¿no? Pero claro, Rivera Ordóñez tiene la plaza de todos de Ronda, y allí va a estar en una corrida de ocho todos también el que apodera Ramón Valencia, que es Roca Rey, ¿no? Y tú sabes que este mundo del toro, pues desgraciadamente, pues va así, Y claro, está Ribera Ordóñez, con todo el respeto para Ribera Ordóñez, pero faltan otros que nos hubiesen gustado más, sobre todo por la grandísima temporada.
Sí, y hemos dicho aquí los nombres, ¿no? Yo creo que Curro Díaz había tenido más que méritos. Joroba, es que la corrida del año pasado en la de Miura, con Rafaelillo, ¿cómo estuvo? Con ese Javier Castaño que volvió aún con las secuelas del cáncer, con la cabeza totalmente sin un pelo, afeitada, el esfuerzo que hizo esa tarde, lo bien que estuvo, ¿no? Por encima de las circunstancias y de la corrida de Miura. Bueno, pues no sé, ahí la sensibilidad, bueno, pues Ramón Valencia también lo ha dicho, ¿no? Él ha dado sus explicaciones, nosotros le tenemos que preguntar por ello, y obviamente, bueno, pues quizá a lo mejor algún festejo más, pero claro, la feria yo creo que tiene que tener la amplitud que tiene, porque ya hemos visto que cuando se intenta estirar el chicle, siempre pasa lo que pasa.
Claro. Pero si todo el mundo,
y que es muy caro lo que decía.
Sí, claro, obviamente.
Claro, pero que os digo que el mundo del todo tiene mucha trastienda, ¿no? Y a Curro Díaz ni siquiera se la llaman, ¿sabes? O sea, que ya no es que... porque se lo he preguntado personalmente, ¿no? Pero lo has llamado, le has dicho, ¿ha habido algún problema por lo que él quería y lo que le había ofrecido? Y no, es que ni siquiera se ha llamado, ¿no? Y entonces, pues estas cosas, pues, hombre, te sientan mal, ¿no? Porque es un torero que lo quiere todo el aficionado de Sevilla, porque es un torero que gusta mucho en Sevilla y además que ha dado una temporada pues muy buena, la del año pasado, y se prefiere ver en Sevilla. Pero bueno, quitando estas cositas, como te digo, que me pegó el tirón de oreja, dice, hombre, potencia lo bueno y no te vayas por lo que no está, ¿no? Digo, bueno, pero hay que preguntar también. Y luego, bueno, lo de José Tomás, no sé, no lo he escuchado decir, ¿no? Pero José Tomás, igual que todos los años, respondió.
Sí, no, o sea, creo que le avisa. La empresa se lo plantea y él dice que no entra en sus planteamientos.
Y nada, ni respuesta. Exactamente, ¿sabes?
¿Vosotros creéis que volveremos a ver a José Tomás en Sevilla?
Yo creo que a día de hoy es muy complicado.
Es muy difícil.
Es muy difícil. Y fijaros que es una feria, es una plaza en la que yo creo que un domingo de resurrección, un jueves de corpus,
sí,
son fechas en las que José Tomás podría torear si él quisiese a día de hoy.
Sí, sí, perfectamente.
Y si José Tomás dice voy a Sevilla, se paran las máquinas. Se paran las máquinas. O sea, eso está clarísimo, porque además, con la estructura de temporada que tiene Sevilla, Manolo, en la que, claro, entran dentro de ese abono todas las corridas, tanto Resurrección como Feria como San Miguel, pues fijaros el empujón que tendría. Esto no es como Madrid, que luego hay otras fechas que están fuera del abono, pero sin embargo, en Sevilla se vende el abono entero. Luego, fijaros el pelotazo que pegaría, ¿no? El abono de Sevilla en incremento con la presencia de José Tomás. Y fijaros que además es una feria que, dentro de ser una plaza de primera, pero es un toro, es un tipo de toro que
claro,
tampoco exige el nivel de trapío de Madrid, de Sevilla,
Madrid,
o de Pamplona,
Bilbao,
o de Bilbao, efectivamente. Entonces, si a día de hoy José Tomás no está en Sevilla, ya en plenas facultades,
cuesta pensar que
algún día pueda arreglarse. No sé si esto, Manolo, puede ser cosas del pasado, rencillas del pasado con la empresa Pajés, o no sé qué puede haber ahí, qué trasfondo hay, porque claro, tampoco lo sabemos por parte de José Tomás, y la empresa siempre nos dice lo mismo, que se han puesto en contacto con él y que no...
Sí.
Y que no ha habido, que no entran los planteamientos de Tomás, pues es complicado saberlo a día de hoy.
No sé, hay una cosa ahí que si José Tomás estuviese en Madrid este año ya buscaríamos otro tema más oscuro, ¿sabes? Con el que pueda pasar con Sevilla, pero eso sí existiese a Madrid. Pero si no existe a Madrid tampoco creo que es un tema que este torero pues no está por ese planteamiento de las grandes ferias, ¿no? Sino por otro tipo de plazas, un poquito más alivian ese tema, y como él no tiene problema para ir a ese otro tipo de plaza y triunfar y que aquello pues reviente, pues yo creo que es la forma de actuar. Ahora, si va a Madrid y no viene a Sevilla, ya eso...
Sí, ya habría que
buscarlo, buscarlo.
Manolo, el contrapunto a esa rueda de prensa lo ha puesto el torero Salvador Cortés, ¿no? Que ha estado allí y ha pedido también su turno de palabra para, bueno, pedir unas explicaciones por las que no está anunciado en Sevilla este año.
Ha sido un momento muy tenso, ha sido un momento tensísimo, donde se hizo un silencio sepulcral y donde Ramón Valencia pues se veía que lo estaba pasando muy mal. Y claro, el año pasado tú sabes que escribió una carta y lo dijimos y le decía a la empresa, sobre todo él se basa en la falta de respeto, ¿no? contra él, ¿no? O sea, el no llamarlo, el no recibirlo, el torear o no torear, pues bueno, él dice, y se lo ha dicho a Ramón Valencia, que todas las veces que ha estado en Sevilla, ha dado el do de pecho, que tiene triunfos en Sevilla para poder estar un año y otro año, que no ha fallado nunca Sevilla, y que por lo menos se merece, pues eso, una contestación, y se merece, pues, que se le vea, y que se la enmienda y que se le diga, pues esto y esto pasa. Y eso es lo que le ha achacado. Y Ramón Valencia, pues le ha dicho que no hay nada contra él, pero sí, que las cosas son como son y que si dice esas cosas, pues se señala él solo como es, ¿no?
Sí, o sea, ha sido, hombre, un momento muy tenso. Sí, la verdad es que yo recordaba, pues lo de hace unos años, lo recordamos aquí.
Escribió una carta.
Y bueno, pues aquí en Madrid lo hemos podido vivir hace años, hace bastante ya años. También Sergio Galán, me acuerdo que vino a una rueda de prensa, yo creo que todavía con Toresma, con la empresa de los hermanos Lozano, a pedir explicaciones. Son momentos tensos complicados, y complicados.
Complicado.
Que en una rueda de prensa, sobre todo en una rueda de prensa que tendría que estar destinada a la prensa, como su propio nombre indica, ¿no? Yo creo que hay otros cauces, y sobre todo porque, bueno, pues también, ¿no?, hay una nómina de toreros sevillanos, bueno, pues que no van a poder tener ese hueco. Es verdad que se ha abierto esa ventana de la corrida de Miura para Antonio Nazaré, para Pepe Moral y para Saúl Fernández, pero claro, yo me quiero acordar de otros nombres, el de Salvador Cortés, del que estamos hablando, pero también, no sé, Borja Jiménez o Lama de Góngora, que tampoco están anunciados. Y cuando hay esa cantera, claro, hay chavales, hay gente que no está. En lo que Sevilla tiene suerte, y fíjate que la semana pasada aquí tuvimos en el Albero el hacer un repaso con varios novilleros de los que están ahí en ese disparadero de salida de cara a la temporada, lo han tenido fácil porque además tenéis una cantera ahora mismo ahí en Sevilla envidiable, ¿no? Esa alternativa que van a tener Pablo Aguado y Rafa Serna después del mano a mano el jueves del Corpus.
Es muy bonito, ¿eh?
Es un cartel muy bonito.
Y que luego vayan a tomar la alternativa los dos en San Miguel.
Ese hilo argumental, sí que ahí sí que ha acertado la empresa. Sí. No hemos dicho.
Sí. Pero hay otra cosa en esto de las novilladas, que hay muchos intereses creados.
Sí, ya, eso me puedo suponer, pero eso hay en Sevilla, en Madrid, en tantos sitios.
Hombre, y se ven algunos nombres en las novilladas. Fíjate tú, hay un torero que yo no sé si vosotros lo recordáis. O lo habéis visto, habéis escuchado hablar de, que es un tal Calerito, que está dando
le vimos en Huelva el año pasado.
Y no se ven los carteles, ¿no? Y es un novillero ahora que tiene ilusionado a una parte muy importante de Sevilla.
¿Fue el año pasado que ganó el certamen de novilladas?
Los que ganaron el certamen están puestos. Los chavalitos estos están puestos. Pero después hay otro tipo de nombre y hay novilleros con más relevancia y que han hecho buena temporada y que son de Sevilla y que son de la dinastía y no están puestos, ¿no? Y estas cosas son eso, ¿no? Esos intereses de unos y otros. Y hombre, también ha habido una nómina de 70 y tantos novilleros,
sí,
¿eh?
Claro.
Para 17 puestos y algunos se tienen que quedar fuera.
No, hombre, dentro de lo que cabe, hombre, Sevilla son 2, 4, 6, 7 novilladas de abono. Luego es un número importante, ¿eh? Yo creo que ninguna plaza, bueno, sí, quitando Madrid. Ninguna plaza ofrece esta posibilidad y este abanico de puestos para los novilleros que se agradece. Luego, o sea, claro, pues al final esto pasa como las corridas. Unos están, otros no están. Pero sí que es verdad que, bueno, pues hay nombres, no sé, yo no había escuchado nunca el nombre de Ferrat Erbeca. Hay varios nombres ahí que no se conocen y que es lo que pasa con todos.
Una cosita que no quiero que se me olvide, insisto, aparte de que el abonado tiene este año un 10% de descuento, pero fíjate, te lo estoy tecleando ahora, te lo dentro un ratito para explicártelo, pero este año el abonado no va gratis a las novilladas de promoción.
Ah, mira.
Ha dicho Ramón Valencia que con el 10% de descuento ya va la cosa bien, ¿sabes? O sea que tendrán un trato especial,
sí,
el abonado que quiera sacar la entrada, pero tú sabes que junto con el abono
se
le da una tarjeta a los abonados para que asistieran de forma totalmente gratuita a la novillada sin caballos nocturna. Pues este año ese cartelito, esa tarjetita no irá en el abono.
Pero eso puede ser peligroso, ¿eh?
Sí.
A ver cómo responde la gente.
También supongo que será un precio.
Aunque el precio sea el que sea.
Sí, cuando la gente se acostumbra al gratis.
Sí, sí.
Pero bueno, no está mal, ¿eh?
Siempre responde muy bien estas novilladas en Sevilla. Y hemos visto unas imágenes de la Maestranza llena de noche, que eso es precioso verlo.
Sí, hombre,
pero
se llena totalmente.
Pero a ver cómo responde, ojalá que bien.
Y hay otra cosa que han dividido los tendidos de la plaza, lo han dividido este año. El consejero de la empresa, Tamayo,
sí,
pues ha estado explicando que ha habido estos años anteriores poca demanda de los tendidos altos de sombra. Tú sabes que eso la Real Maestra de Caballería le hizo una obra, lo dejó perfecto, pero sin embargo el público a esas gradas que se le llamaban antes, ahora se le llaman tendidos altos, pues no ha respondido y se han quedado muchísimas entradas. Tú sabes, si esto donde nos ponemos la prensa, sí, eso está prácticamente vacío, como no sean las tardes de llenos de no hay billete. Y entonces, claro, han dividido los tendidos en 5 áreas diferentes. Un área, me parece que es el 1, el 2 y el 3, después otra área el 4, el 5, el 7, otra el 6 y el 9, después el 11A y el 11B también lo han dividido en dos partes. Quiere decirse que de las entradas más bajas serán más caras, las más altas serán más baratas, y sobre todo lo que sí han abaratado han sido los tendidos de sombra alto. Eso sí que lo han abaratado, a ver si pueden... O sea, tú empiezas a darle vuelta a todas las explicaciones que han dado y el abono está hecho para recuperar, o sea, la feria está hecha para recuperar el abono.
Sí, claro, ¿no? Obviamente que es el objetivo. Más vuelta. Manolo Viera, que empezamos ya la cuenta atrás para estar allí en Sevilla y vernos un año más por allí.
Pues así sea.
Allí nos veremos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo,
Manolo. Un abrazo, Manolo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso, Javi, esas noticias más importantes de esta semana lo vamos a comenzar hablando de Málaga, que ya tiene nueva empresa.
Sí, la empresa Toros del Mediterráneo Sociedad Limitada ha sido la adjudicataria de forma provisional del concurso convocado por la Diputación Provincial de Málaga para la gestión de la Malagueta durante los años 2017, 18 y 19, con posibilidad de una prórroga de un año. Esta empresa está formada por un conglomerado de empresarios que forman Simón Casas, Nautalia, Ramón Valencia, Manuel Martínez Erice, Toño Matilla y Martín Lorca.
Pues vaya todo un revolote, ¿sí? La semana pasada hablamos de la empresa Tauromoción, que va a gestionar el Arnedo Arena, y esta semana hablamos del cartel que ya han presentado.
Se trata de la corrida de toros que conformará la Feria de San José y que se va a celebrar el sábado 18 de marzo. En este festejo se va a lidiar un encierro de Victorino Martén, que lidiarán Curro Díaz, Pacureña y Barea. La feria se completa el domingo 19 con la final del Zapato de Plata.
Y Jaén, un año más, va a abrir su temporada con el Festival a Beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer.
Un festival que alcanza su 25ª edición, que se celebrará el 25 de marzo y en el que van a participar el rejoneador Diego Ventura, los diestros Enrique Ponce, Curro Díaz, el Fandi Cayetano, el novillero Daniel Crespo y Fernández Ríos, alumno de la Escuela Taurina de Jaén. Se van a lidiar novillos de Parladé.
Y abrimos capítulo de apoderamientos.
En esta última semana hemos conocido que el salmantino Eduardo Gallo ha regresado con el taurino Lázaro Carmona. Ambos ya compartieron apoderamiento hace 3 temporadas.
Y en México, allí continúa la temporada taurina y comienza la novilleril en la Monumental de San Marcos en Aguascalientes.
Una temporada novilleril que irá del 26 de febrero al 14 de abril y en la que actuarán los españoles Toñete, Marcos, José Ruiz Muñoz, Diego Luque y el debut con picadores de Cristian Canano. Los carteles completos los tenéis en cope.es.
Y tenemos que volver a echar un vistazo a las redes sociales para seguir conociendo qué opináis de los carteles de la Feria de Abril de Sevilla.
Jesús Pastor, por ejemplo, dice que una vez más no va a estar José Tomás y la afición de Sevilla no podrá verle en la Maestranza. Marta Dávila opinaba que es un gusto ver a Manuel Escribano y Antonio Ferrera de nuevo en Sevilla. Se lo merecían. Juan Luis Muñoz, por su parte, creen que faltan Rafaelillo y Javier Castaño. La empresa, dice, no ha tenido sensibilidad con ellos.
Pues muchas, muchas opiniones. Os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Excusas en mi puerta, ya lo
esta semana también tenemos que hablar en el albero de unas jornadas muy interesantes que se van a celebrar como todos los años en Pamplona. Y es que allí en la universidad van a tener lugar, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, en la Universidad Pública de Navarra, las jornadas sobre ganado de lidia y tauromaquia, que además este año alcanzan su 10ª edición. Uno de los directores de estas jornadas es Antonio Purroy. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Sisto, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí y sobre todo daros la enhorabuena por alcanzar ya 10 años de estas jornadas sobre el ganado de lidia y la tauromaquia.
Sí, hombre, más que 10 años no, son más años. Lo que pasa es que las hacemos cada 2 años y estamos ya metidos casi en 20 años haciendo esto, claro. ¿No?
Luego, la verdad es que es un éxito, ¿no? El poder mantener durante todo este tiempo en el ámbito universitario unas jornadas como estas es, como digo, un éxito.
Bueno, pasa que nos mueve pues las ganas, la afición, el compromiso con la fiesta, con la tauromaquia, y más en estos tiempos, ¿no? Y como además tenemos pues una cierta respuesta, una cierta demanda, pues lo hacemos encantados. Es costoso, pero ¿qué se le va a hacer? Costoso en esfuerzo y en dinero, pero ¿qué se le va a hacer? ¿No? Para eso estamos.
Y sobre todo, Antonio, con una cuestión clara, ¿no? Lo dice en el propio título de las jornadas, es el toro de lidia como eje de estas jornadas.
Sí, sí, fundamental, fundamental. Nosotros creemos que el toro es el eje central de la fiesta. Estamos en una escuela de ingenieros agrónomos donde hay una especialidad donde hablamos también de este bellísimo animal y entonces creemos que debemos de tratarlo con mucho cariño y darle la importancia que se merece. Y luego por extensión a la tauromaquia en general.
Y sobre todo el toro, pero también desde distintos puntos de vista, ¿no? Porque no solamente van a pasar ganaderos por estas jornadas, sino que también, bueno, pues van a pasar abogados, van a pasar gente del mundo del empresariado taurino, gente de los festejos populares, pero siempre conteniendo como base principal el toro en sus distintas vertientes y sobre todo también visiones.
Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. Hombre, si te parece, hacemos un pequeño repaso, no sé cómo andarás de tiempo.
Sí, me gustaría.
Vale, pues mira, pues es que arrancamos hablando de tauromaquia y sociedad, ¿no? Uh-huh. Demostrando, queriendo demostrar cómo la tauromaquia está totalmente imbricada en la sociedad española desde hace ya muchos años, desde hace siglos, y sigue en ello, ¿no? Luego, efectivamente, hablamos de regeneración del toro de lidia y también del espectáculo, para lo cual tenemos un veterinario especialista en digamos, en lo que es el cuidado, la cría en el campo, un hombre con una gran afición, gran conocimiento, como es Julio Fernández, y también aquí disponemos de la ayuda, de la presencia de un presidente de la plaza de toros más importante del mundo, que es Las Ventas, para hablar también del rigor del espectáculo, claro. ¿No? Porque tenemos que ser muy serios en todo esto que rodea la tauromaquia, más en estos tiempos, ¿no? Luego también hablamos de la gestión de las plazas de toros, ¿no? Y para eso hemos elegido tres modelos significativos. El modelo de Pamplona, plaza de misericordia, benévola. El modelo, digamos, de una gran plaza, de un empresario clásico, como puede ser Manuel Martínez Chopera, antiguo hasta hace poco, empresario de Madrid. Y luego también tenemos a la gente, digo la gente, porque son un grupo de aficionados que llevan adelante, quien llevan pa'lante, como se dice en el argot, la feria taurina de Ceret, en Francia, que es la feria más taurina de Francia y posiblemente hasta del orbe taurino, ¿no? Y luego seguimos, siempre le dedicamos una parte importante a los festejos populares, porque aquí en Navarra, como bien sabes, son muy importantes, y no solamente en Navarra, y fíjate, si aquí son importantes, lo son mucho más en la región valenciana, en la Baja Cataluña, en Andalucía, en Castilla y León. Y ahí hablamos del auge que están teniendo estos festejos, que es espectacular, y también de la seguridad que está impuesta fundamentalmente por las autoridades, para evitar que haya pues accidentes, incluso muertes, que a veces son frecuentes. Luego también nos metemos, ¿por qué no?, con la seguridad jurídica de la fiesta. Hoy día, como bien sabes, estamos tremendamente atacados, y a menudo de forma injusta y violenta, ¿no? Y entonces hay que defenderse. Y para ello viene, pues yo creo que la persona que más está haciendo por esto en estos momentos, que es Joaquín Merkel, un abogado de sevillano, que está consiguiendo ganar una serie de juicios importantes y aplicando grandes multas a estos antitaurinos, ¿no? Y luego también, siguiendo con el toro, como bien decías al principio, todos sabemos que hay dos concepciones de toros bien diferentes, ¿no? El toro más, digamos, más noble, más pastueño, más algo más cómodo, algo que sea más previsible, que te da opción a mayor lucimiento. Y luego está el otro toro más encastado, más duro, más difícil, más complicado, que aporta más emoción, más dificultad, menos previsible. Por eso tenemos a dos ganaderos que pueden representar más o menos a ambos, a un toro u otro. En primer caso tenemos a Borja Domecq, que es bien cierto que Borja Domecq, para mí al menos y para muchos aficionados, es el ganadero de Domecq que lo hace mejor. Sí. Y además que procura meterles a sus toros casta y emoción, ¿no? Y por otra parte tenemos también a Adolfo Martí, que es un hombre que nunca defrauda, ¿no?
Para nada.
Y también tenemos que poner delante a quien se pone delante, que claro, es un torero, ¿no? Y en este caso hemos elegido a Sebastián Pablo Molinares, que es un hombre que, bueno, sobre todo los que somos ya un poco mayores lo conocemos bien, y que efectivamente ha vivido mucho, todo se lo ha ganado a pulso. Un antiguo, un clásico malecilla de aquellos tiempos, ¿no?
Sí.
Donde o morías o te hacías
con un Mercedes. ¿No? Efectivamente.
O te hacías con un Mercedes y una finca, ¿no? Y bueno, y acabamos ya, y con esto acabo un poco el paseo rápido por el programa, una conferencia fantástica de Federico Arnaz, que no hace falta presentarlo,
no.
el director de Tendido Cero en la Televisión Española, una conferencia titulada La Tauromaquia, Regeneración en Medio de la Tormenta. Una conferencia fantástica, y digo fantástica porque ya la he leído, porque nosotros tenemos, creo que la ventaja, mal está que lo diga yo, es que el primer día cuando empezamos, a la gente inscrita, a la gente que se suscribe, a la gente que viene, que la mayoría vienen de fuera, les damos ya el libro con todas las ponencias, con todas las ponencias publicadas, para que después en casa tranquilamente las puedan leer y disfrutar. Y esta es fantástica, como también hay algunas otras en el libro estupendas, ¿no?
Muy buena idea. Antonio, como aficionado al mundo de los toros, como catedrático de producción animal, 10 ediciones de estas jornadas, 20 años en total, como comentabas al principio, ¿cómo ha cambiado el toro en estos 20 años, desde que comenzasteis a hacer estas jornadas a la actualidad, por lo menos en tu concepción?
Uf, el toro es un animal que ha ido cambiando continuamente a lo largo de la historia, continuamente, y además con cambios muy rápidos. Y además no podemos hablar de un único toro. Acabamos de decir hace un momento que hay fundamentalmente dos tipos de toros, porque hay dos tipos de aficiones, la afición más torista y la afición más torerista, y si hay dos tipos de toros y dos tipos de aficiones, es que tiene que haber también dos tipos de ganaderos, ¿no? Bien es cierto que en general, a lo largo de la historia, el toro, tú lo sabes como yo, porque tú eres también buen aficionado, ha ido perdiendo, ya desde los tiempos, sobre todo fue, recuerda que fue Joselito y Belmonte, aquellos que decían que no, que había que ir hacia un toro que permitiera más el lucimiento durante la lidia, toros que fueran más completos, más equilibrados, que durasen más, ¿no? Por eso su obsesión, sobre todo de Joselito, que tuvo mucha fuerza, aunque vivió muy pocos años, lamentablemente, él quería cambiar la casta, digamos, fundacional vasqueña, que era la prioritaria, la quería cambiar hacia la casta Vistahermosa, porque él entendía que era un toro más completo, que era bravo y al mismo tiempo noble y duraba, ¿no? Y por eso esa gran transformación que ha habido en el siglo XX hacia Vistahermosa y dentro de Vistahermosa sobre todo hacia Domecq, porque todo esto arranca con el bisabuelo del actual Juan Pedro Domecq, o el abuelo de los, claro, de los Domecq.
Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio.
Exactamente, este que cambió la ganadería. Que había comprado de Veragua, la cambió por la Vistahermosa, como bien sabes, ¿no? Y entonces esa ha sido un poco la evolución, hacía un toro que fuese más colaborador, más que sirviera más para la lidia, sobre todo para la lidia más moderna, más larga, con un toro más que repitiera más, y que permitiera un poco más el lucimiento, ¿no? Eso yo creo que en general. Y luego dentro de eso, pues hay esos dos tipos de toros, que digo, que se siguen manteniendo, aunque también me pregunto a veces y digo, ¿pero por qué tiene que haber dos tipos de toros? Lo que tendría que haber es un único toro.
Un toro bravo, un único, ¿no?
Exactamente, un toro auténtico, un toro con trapío, un toro bien hecho, un toro bravo, que al mismo tiempo fuera noble, fuera encastado, y ya está. Ya está, eso es lo que tendría que haber, sí, y con rigor, ¿no?
En eso estamos totalmente de acuerdo. Y Antonio, también es importante, bueno, pues cuando ahora, por ejemplo, ha habido una iniciativa hace, nada, en estos últimos días de la Fundación del Toro de Lidia para recuperar espacios en las universidades, como son esas aulas taurinas que se quieren poner en marcha, vosotros allí en Pamplona, pues dentro de la Universidad de Pamplona, bueno, pues de la Universidad Pública de Navarra, pues mantenéis este espacio dedicado al mundo de los toros.
Sí, lo mantenemos, pero fíjate, sí, efectivamente tenemos chicos, hay algunos aficionados, otros no tanto, pero hay miedo. Hay miedo y hay vergüenza, porque este mundo antitaurino que estamos viviendo, esta corriente, que es tremendamente violenta y agresiva y que no respeta y que no permite la libertad de las personas, ha metido mucha tralla, ha ridiculizado mucho a este mundo y les da casi como vergüenza y casi miedo postularse públicamente y acudir a estas jornadas porque tienen miedo de que les digan que que son asesinos, incluso por asistir una cosa de estas, ¿no? Y entonces esa filosofía del miedo, que vale para muchos aspectos, con muchas corrientes filosóficas y sobre todo políticas en nuestro país y sobre todo en esta región nuestra, pues hace su mella.
Sí, eso pasa en muchos sitios. Pero estamos seguros de que estas décimas jornadas sobre ganado de lidia y tauromaquia, que se van a celebrar allí en la Universidad Pública de Navarra, van a ser un éxito. Antonio Purroy, catedrático de producción animal y uno de los directores de estas jornadas. Muchísima suerte y enhorabuena.
Listo, pero di que las jornadas son este viernes.
Este viernes y este sábado, claro, este fin de semana. Y además que vais a contar con otras actividades paralelas, como son la presentación de la agenda taurina de nuestro buen amigo Vidal Pérez Herrero, una exposición fotográfica también de nuestros buenos amigos de Gorka Pilicueta y de Arsenio Ramírez, esa tan famosa por las rutas del toro, así que no solamente en el aula, sino también esas actividades complementarias para pasar un buen fin de semana allí en Pamplona, que seguro que lo vais a pasar.
Eso, y que se anime, que el que venga no le va a penar como ha ocurrido en otras ocasiones.
Pues estamos seguros. Un fuerte abrazo, Antonio.
Muchas gracias, Isto. So the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, oh, oh, oh? Am I loving you so, 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 so? The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted.
Bueno, pues después de este paseo por Navarra, yo creo, Javi, tenemos que volver a Sevilla.
Sí, hombre, es la noticia hoy, ¿no? Bueno, va a ser la noticia toda la semana, yo creo.
Pues mira, vamos a tener a un torero que es noticia por partida doble. Lo primero porque va a estar allí en la Feria de Abril de Sevilla, además con la corrida de Miura, ojo, ahí al gesto, pero también porque ha estrenado apoderado en esta última semana. Nos estamos refiriendo a Pepe Moral. Pepe, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, pues protagonista por partida doble y sobre todo qué gusto, ¿no? El que seas protagonista en tu tierra, en Sevilla.
Pues sí, ¿no? La verdad que contento, ¿no? De estar pues en la Feria de Sevilla y con una corrida que es emblemática y histórica, ¿no? En esta plaza.
¿Te ofreces tú? ¿Te ofrece la posibilidad la empresa? ¿Cómo surge la posibilidad de torear la corrida de Miura?
Pues la empresa nos ofrece la posibilidad de torearla, y yo creo que es un marco bueno para mí porque pues hay ahora mismo, tal y como está el toreo, está muy difícil entrar a la cabeza en las ferias y yo creo que puede ser un punto en el que me puede servir en abrirme hueco en ese tipo de corridas, en que no es lo que nadie busca, pero yo creo que puedo, estoy preparado para ello y mi toreo pues puede torear un toro de Miura igual como si fuera de otra ganadería.
Pepe, la semana pasada estábamos a vueltas con esa corrida de Miura, se barajaban un montón de nombres, que parecía que estaba casi toda la feria cerrada, pero ese cartel bailaba un poquito, ¿no? ¿Tú estabas ajeno a todo lo que se decía? ¿Sabías cómo iban las negociaciones? ¿Sabías que tenías el hueco? ¿Cómo vives esos días? Que un poco la incertidumbre es no saber o saber si vas a estar en Sevilla, en tu feria.
Hombre, tenía algo de idea, ¿no? De lo que más o menos nos habían dicho, pero no sabíamos el cartel completo, no sabíamos cómo se iba a cerrar el conjunto de mis compañeros. Lo que sí es que iba a ser un cartel diferente, no los que que acostumbra a matar ese tipo de esa corrida, especialmente en todas las ferias, ¿no? Que quería cambiar y darle un aire nuevo a esa corrida, a ese cartel. Y como habéis visto, pues ha sido un cartel totalmente diferente, ha sido todo el cartel de toreros sevillanos. Y yo creo que, excepto Saúl, creo que somos los primeros, Antonio y yo, que es la primera vez que matamos una corrida de Miura.
Eso te iba a preguntar, es la primera. Cuando uno tiene que, bueno, pues anunciarse ante la ganadería de Miura, ¿a qué teme más ese día? ¿Al ambiente del público que va más, quizá a lo mejor más a ver la corrida de Miura? Un clásico ya, el cerrar feria con la corrida del Hierro de Zariche. La presión de tener que torear un tipo de animal al que te enfrentas por primera vez. ¿Te has parado a pensar ya en eso o de momento todavía estás asimilándolo todo?
No, pero he cambiado el concepto de ver el toro de Miura tan difícil como lo ve todo el mundo, porque gracias a este año que me apoderó Eduardo Ávila Miura, pues estuve mucho en casa de sus tíos, estuve con él y mucho ahí en la ganadería y toré bastante, y tampoco es tan distinto. Hay toros que son difíciles y da igual de qué ganadería sean, ¿no? Y lo que pasa es que hay un poco como psicosis de que el toro de Miura, pues, bastante difícil. Hombre, no es fácil, pero tampoco imposible.
Y sobre todo acuérdate de que una corrida de Miura puso a funcionar también a un paisano tuyo, a Manuel Escribano, ¿eh? Y para nadie diría que esa corrida fue de Miura por ese fondo de nobleza que sacó esa corrida, precisamente.
Sí, no, aparte de Manuel, aparte de compañero, es amigo y... Y a él, fíjate, fue el primero que se lo comenté cuando me lo ofrecieron y me dijo, no te lo pienses siquiera. Sí. Yo creo que puede ser un camino en el que me puedo mover y en el que puedo abrirme un hueco, ¿no?, en las ferias, que es lo que pues todo torero busca. Sí.
Vale, Pepe, ¿qué ha pasado para que Pepe Moral haya sido un torero que nos ilusionó tanto hace...
Muchísimo.
Nada, hace, vamos, pero y de repente desaparece. Quizá los toreros que apostáis por esa independencia tenéis que triunfar y parece que el sistema nos perdona un... No voy a decir un día malo, un día regular o un día en el que pasa en blanco en una feria importante en el que estabas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues claro, verte ahí con esa posibilidad de reengancharte a las ferias, a los carteles buenos en las ferias, en las plazas importantes, a verte de nuevo, bueno, pues ahí buscando esa oportunidad como puede ser la de Miura. ¿Qué ha pasado a tu entender o cuando has estado estudiando tu situación?
Yo creo que pues el planteamiento de todo, desde el primer día hasta pues, todo, pues tampoco me han dado, por ejemplo, este año pasado en España solo toreé tres corridas.
Claro, por eso.
Toreé Sevilla, Pamplona y Madrid, es lo único que toreé en España, y luego el anterior toreé cuatro en España. Entonces, creo que no me han dado tampoco bastante. He puntuado, bueno, toreé en Albacete, puntué y no me repitieron. En Sevilla sí he estado todos los años. Y Madrid, el año pasado me quedé fuera de San Isidro. Y fui en agosto. Estuve bien, pero pues no pasa nada, ¿no? Como hay 30 tardes en Madrid que claro, no pasa nada. Porque es difícil de que un toro rompa y te deje... pero bueno, así está el toreo. Como no te lleve pues alguien de los empresarios que ahora mismo mandan en el toreo, pues es difícil abrirse un hueco, pero todavía soy joven, todavía tengo tiempo para abrirme ese hueco, y si tiene que ser a base de dureza y de estar solo y de tarde a tarde de ganarme los puestos, pues así seguiré.
Oye, ¿y qué has buscado en Enrique Peña para este nuevo apoderamiento?
Pues desde que me quedé sin apoderado, pues estaba buscando una persona que fuera cercana a mí, porque a mí me gusta tener mucho contacto con los apoderados, me gusta que estén conmigo, que entrenen, que estén a mi lado, me vayan al campo. Y Enrique, pues es un tío, un profesional, ha sido un gran torero y ahora empresario taurino, está metido en el mundo. Yo creo que tiene las ideas muy claras, está muy ilusionado conmigo y yo con él, ¿no? Y cuando nos planteamos de hacerlo y de estar juntos, yo creo que ha sido porque los dos tenemos en mente un año bonito y espero que sea por mucho tiempo.
Oye, Pepe, hemos hablado de capote de muleta, pero te voy a hacer una pregunta. ¿A ti qué tal se te dan los palos esto del golf?
Me será regular. Porque realmente he empezado a jugar pues desde hace un año, pero no juego mucho. Con el que más juego es con Manuel, con Escribano, porque sí. Ha sido el que me ha metido porque él juega todos los días.
Que Manuel juega,
juega bastante y con él pues el que estoy ahí jugando y estoy metiéndome en el mundo, que yo me creía que era más fácil.
Bueno, pero véndete bien, hombre, porque sabemos que vas a participar en esa cuarta edición del torneo de toreros contra ganaderos y a ver si ahora...
Pego unos bolazos.
Ahí. Por lo menos el primero, ¿no? Ya cuando estás cerca del green. Pues mira,
cerca del green también.
¿También?
Sí, tengo buen profesor, Manuel me está enseñando bien.
Sí, hombre. Pues mira, tenemos también al otro lado del teléfono a nuestro compañero, a Paco Ramírez, que es el organizador de este cuarto torneo de toreros contra ganaderos en el Real Club de Golf en la Herrería de Madrid, es compañero de mundotoro.com. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Sisto. Buenas tardes, maestro.
Buenas tardes. Se está vendiendo bien, ¿eh?
Joder, pero si luego en cortito y por derecho las clavan como nadie.
Paco, ¿mejor en los toreros o los ganaderos?
Pues mira, llevamos 3 ediciones ya jugadas y llevan ganadas 2 los toreros y 1 los ganaderos. Pepe, con el frío y el aire del año pasado los ganaderos les dieron una estopita, sí.
Habrá que ir a por la tercera entonces, Pepe.
Este año tiene
buena nosotros. Paco, una iniciativa muy bonita porque además este torneo, bueno, pues tiene fines benéficos como siempre.
Mira, este año, los años pasados los dimos a los comedores de San Juan de Acre. Uh-huh. Y este año hemos cambiado y vamos a darlo a la asociación de Aladina. Uh-huh. Para los niños con cáncer, pues poder hacer su sueño realidad y bueno, pues colaborar un poco, ¿no? Uh-huh. Que es lo que siempre ha hecho el toro siempre ha sido solidario, los toreros ya sabes que se vuelcan en torno a estas cosas y bueno, también es una forma de pasar un día, aparte de hablando de toros, pues poder hablar de golf y hablar de otras cosas y que la gente también vea que son gente más normal que lo que hay fuera del toro, que también hay mucho anormal fuera del toro.
Sí, no, eso te lo clarísimo.
No, perdonad que lo diga así de claro.
No, vamos.
Pero es que yo cada vez me asusto más, ¿sabes? O sea, ya salimos hasta con miedo de casa.
Bueno, pues nada, complejos fuera y sobre todo a saber defenderse. Y esto es un buen método de hacerlo y sobre todo porque toreros y ganaderos se vuelcan, ¿no?, en iniciativas como esta.
Sí, se vuelcan todos. Luego también se vuelca la Fundación CRV, que la preside Juan Pablo Corona, como lo conocéis y sabéis, sí. Que apoya al toro incondicionalmente, cuando no lo apoya desde su fundación, lo hace con la bodega suya, pero la Fundación CRV es la que este año da la cara con nosotros, ¿no? Y es muy bonito, la verdad es que es muy bonito.
Bueno, y además del crack de Pepe Moral, que va a ser, bueno, pues el que las va a invocar todas, ¿quién más va a participar en este torneo?
¿Cuál es el cartel?
Pues mira, vamos a ir por orden de hándicap, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está Javier Valverde, que es el que tiene hándicap más bajo, Pepi Liria, Manuel Escribano, Enrique Ponce, Sebastián Palomo Linares, Manuel Escribano, Manuel Caballero, en fin, es que hay un montón, es que pensé que me voy a dejar unos pocos fuera, pero hay un montón. Roca Rey también va a jugar este año, que es la primera vez que lo juega, y bueno, este año debutan Pepe y Esaú. Esaú Fernández también debuta. Y bueno, pues seguro que van a dejar alto su pabellón, porque estos se retuercen como ballerinas, ¿eh? O sea, solo hace falta que los golpes vayan derechos, pero tengan golpazos.
¿Y entre los ganaderos quién van a estar?
Pues va desde Juan Pedro Domecq, Carlos Núñez, Fernando Domecq, Astolfi, va Silvia Camacho... viene algún Pérez Tabernero, pues en fin, está bien, está muy bien, Luego viene Francis Lorenzo como actor, viene Bernardo Schuster, David Bustamante me ha dicho ayer que quería jugar y le hemos tenido que hacer un huequecito, en fin, y luego lo importante también dentro de novedad en este año es que en el mes de noviembre creamos el trofeo Víctor Barrio, que este año pues no nos puede acompañar. Y bueno, pues se lo vamos a dar a una persona que creo que aporta mucho al toro. Lo tenemos como sorpresa, lo van a disfrutar, lo van a entregar los toreros porque es un trofeo que dan ellos y una persona con los valores ajena al toro, ya digo, y con los valores que Víctor Barrio siempre, y en su página web y en su Facebook lo ha tenido siempre puesto, ¿no? Valores como la honestidad, la sinceridad, el apoyo, el empuje, la fuerza, la raza, en fin, pues todas estas cosas, ¿no?
Y sobre todo, todas esas cualidades muy relacionadas con el mundo del toro. Paco Ramírez, muchas gracias y mucha suerte para esta cuarta edición.
Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Y importantísimo, sí. Dos huecos quedan nada más.
Ah, mira, pues que ya saben que se pueden apuntar, que en eso los huecos, hay hueco. Un fuerte abrazo, Paco.
Muchísimas gracias.
A ti. Pepe, por último, un deseo. Venga. Para esta temporada del 2017.
Pues que toree mucho, en primer lugar, y nada, y que podamos vernos en muchas plazas y que haya muchos triunfos.
Y hablar mucho el martes aquí en el Albero, ¿te parece?
Esperemos que sea así.
Pues un fuerte abrazo a ti, Pepe.
Igualmente, gracias.
Bueno, Javi, que esto ya, sí que ya con Sevilla
a la
vista.
Qué bonito se está poniendo, ¿sí? Qué bonito se está poniendo
ya
todo.
En nada, ¿sí? Fíjate, este fin de semana Vista Alegre.
Vista Alegre, es verdad.
Hay que decir a todos los aficionados de Madrid que ahí tienen, sí, esta cita este fin de semana, este sábado, con ese cartel con
Ureña.
Con Ureña, con Barea y con, te lo digo ahora mismo porque lo tenemos por aquí además, y con
David Mora.
Con David Mora, efectivamente.
David Mora.
Con la corrida de La Palmosilla, este sábado 25. Después ya llega Illescas, ya llega Valencia, Castellón y
ya estás en Sevilla, luego en mayo, sí, sí, en Madrid, y ya
pues,
no te enteras.
Esto ya no hay que lo pare. Bueno, pues lo seguiremos contando aquí.
Hasta la semana que viene.
A ti también. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros. Y nosotros volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!